Que te vaya muy
al
bien.
Al contrario, Mario, buenos días.
Bueno, hablemos de la capital mexicana y del semáforo epidemiológico. Estamos en verde ya. Y conversemos de esto con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto saludarte.
Hola, Mario, gracias por la invitación. Un gusto poder acompañarlos.
¿Y qué implicaciones tiene estar en semáforo verde? Es decir, seguimos en semáforo. Sigue, digamos, activo el protocolo. Y no quiere decir que todos a la calle ya felices y contentos y la vida cotidiana normal.
No, lo que significa es que estamos mejor de lo que estábamos hace algunos meses, eso es claro. Todos lo hemos sentido en la ciudad. Y significa que podemos ir reabriendo ciertas actividades, como las que ya anunciamos el viernes de estadios y eventos masivos al aire libre al 100%, los antros y bares que pueden abrir hasta la 1 de la mañana. Pero permanecen muchas restricciones y permanece una serie básica de medidas, particularmente relacionadas a que a vacunarnos el día que nos toque, no faltar nuestra primera y segunda dosis, si tenemos síntomas, hacernos una prueba y aislarnos en caso de salir positivos, y finalmente lo que ya conocemos porque es nuestra vida diaria durante muchos meses, pongámonos el cubrebocas, evitemos espacios cerrados. Ese tipo de cosas van a seguir siendo vigentes varios meses más porque seguimos en pandemia independientemente del color del semáforo.
Es decir, ya el aforo básicamente es lo que cambia, ¿no? El aforo es ya al 100% en prácticamente todas las actividades, Eduardo.
Tenemos poquitas actividades que no, ¿cuáles? Antros, bares, salones de fiestas, discotecas pueden operar al 50% de aforo. Tenemos también los eventos masivos en estados cerrados, pienso en conciertos en el Palacio de los Deportes, en el Auditorio Nacional, que permanecen al 50%. Y fuera de eso, ya prácticamente todas las actividades en términos de aforo y horarios pueden operar de manera normal.
¿Cines y teatros 50% igual?
No, cines y teatros, de hecho, desde hace casi 4 semanas ya están en su operación normal.
Ya. Ahora, conciertos que vienen, por ejemplo, al aire libre, como es el del Autódromo Hermanos Rodríguez, el Autódromo, ¿eso es al 100% igual?
Sí, a partir de hoy ya cualquier organizador de eventos masivos, siempre y cuando sean al aire libre, esto es la parte que es crucial, al aire libre, pueden ya usarlos al 100%. Tal vez el más pronto que tenemos, muy masivo, tiene que ver con la Fórmula 1 que estará ocurriendo en las siguientes 2 semanas. Pero ya cualquier organizador de estos conciertos que ustedes conocen, los que ocurren en el autódromo, todos ellos ya pueden considerar la planeación al 100% de aforo. Eso no significa que va a ser un evento exactamente igual al que tenemos en años previos. Hemos hablado con los organizadores y les hemos pedido dos cosas. Primero es un piso mínimo de requisitos que tiene que ver con el filtro sanitario, pedir el uso del cubrebocas en el recinto, pero es un piso mínimo. Ellos también pueden tomar decisiones de tener requisitos de entrada adicionales. En la Fórmula 1 me viene a la mente el tema del comprobante de vacunación. Es decir, no significa que ya puedan hacer todo como era antes del COVID, lo que significa es que el aforo y el horario pueden mantenerse en el permiso normal de operación, pero sí hay medidas de medidas sanitarias que se tienen que cumplir.
Ahora, Eduardo, es inevitable que vaya a haber contagios, digo, es lógico. El tema es que esto no se convierta en un rebrote, ¿no?
Es correcto. Mira, es claro que los países que han intentado llegar a COVID cero con la variante Delta no lo han logrado. Ahí tienes el caso de Nueva Zelanda, que había tenido un éxito gigantesco durante muchos meses de la pandemia. Ahora entendemos todos en el mundo que tenemos que tratar al COVID de manera distinta, entender que el riesgo del COVID nunca va a desaparecer, que es una enfermedad que posiblemente se vuelve endémica, como es la influenza, y que va a haber contagios. Pero podemos hacer muchísimas cosas para que esos contagios, primero, no involucren una pérdida de vida seria. Lo más importante en este caso es vacunarnos cuando nos corresponda. Esto reduce de manera significativa la probabilidad de contagio grave y de requerir hospitalización o perder la vida. Y por otra parte, también entender que hay ciertos cambios de comportamiento que pueden minimizar los riesgos. El más común tiene que ver que si estamos pensando en hacer algo y tenemos la opción de hacerlo al aire libre en vez de hacerlo en estado cerrado, privilegiemos el aire libre. Hay muchos consejos, hay mucho conocimiento que podemos usar para hacer que nuestra vida sea lo más normal posible, aún dentro del contexto de que el COVID va a seguir varios meses más, por lo menos.
Oye, ¿y cómo va la campaña de vacunación? Ya prácticamente, bueno, se espera que se concluya con una buena parte de los adultos, ¿no? 85% por ahí, de 18 años en adelante.
Sí, estamos muy contentos. Esta semana vamos a iniciar la vacunación a partir de mañana en Coaximalpa, para 18 a 29 años de edad, el miércoles en Cuauhtémoc, Milpalta, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza, y vamos a estar concluyendo el sábado con básicamente el 85% de los autos de la ciudad ya tendrán por lo menos el, ya tendrán el esquema completo. Nos van a quedar cuatro alcaldías: Azcapotzalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Coyoacán. Estas esperamos poder vacunarlas la semana del 26 de octubre. De hecho, ayer llegó un número muy importante, casi 2,5 millones de vacunas de Sputnik y su componente 2. Entonces, esas van a asignarnos una buena parte para ya concluir la vacunación aquí en la ciudad en esta primera etapa. Ajá. Entonces, ahora sí que estamos ya un poco en la gira del adiós para la primera etapa de vacunación.
Ya. Oye, ¿y de los menores de 18 a 18, de 12 a 18 años, con que se ha anunciado, bueno, la campaña con personas con con problemas de salud, comorbilidades, esto cuándo empieza? Sigue el registro, ¿verdad?
Sigue el registro. Estamos estimando anunciar mañana o el miércoles cómo va a ser la logística. Si todo sale bien, yo creo que esperaríamos iniciar la semana próxima. Son un número relativamente pequeño, dado lo masivo a lo que estamos acostumbrados de vacunar 1 millón de personas por semana. Este es un ejercicio más pequeño y vamos a estar dando todos los detalles la próxima semana. Más bien, esta semana para la próxima semana comenzar. Sí,
esa solamente puede ser con Pfizer.
Sí, es correcto. Esto es con Pfizer exclusivamente y estimamos que van a ser cerca de 100,000 adolescentes. Que sí les pedimos muchísimo, sí, porque sí ha pasado, y aprovecho el espacio para hacer el anuncio. Por favor, si ustedes tienen un hijo, alguien del que sea tutor, que esté en las condiciones de comorbilidades que requieren para vacunarse, por favor inscríbanlo de una vez en mivacuna.salud.gob.mx. Es lo mejor que podemos hacer para nosotros planear la mejor logística posible, al saber exactamente cuántas personas tenemos que atender. Todavía se ha registrado un número pequeño hasta ahora.
¿Y hay que llevar algún diagnóstico, algún comprobante para demostrar que tiene alguna comorbilidad, que es un pequeño, que es un adolescente con algún problema de salud?
Vamos a dar los detalles el miércoles o mañana de cuáles son los requisitos. Hablando con el grupo general el viernes, comentábamos que así como lo hicimos para las mujeres embarazadas, vamos a tratar de ser lo más flexibles posibles. Y vas a tener que presentar un comprobante, protestar, decir que bajo protesta decir verdad que tiene comorbilidad ese niño. Pero sería medio contraproducente si nos pusiéramos ahí a diagnosticar niños y hacer la vida imposible a muchas personas que de por sí ya tienen un niño con problemas de salud complejos. Entonces vamos a recaer, como lo hemos hecho, principalmente en la buena fe y al mismo tiempo sí pedir un comprobante, pero no vamos a estar ahí haciendo un examen médico para asegurar que la persona tiene diabetes.
Oye, y finalmente, rezagados, aquellas personas que dijeron, no, pues sí, ya me animé, me voy a vacunar, me había resistido. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo pueden...?
De segunda dosis, esta semana estaremos atendiendo con AstraZeneca y Pfizer. Lo que les pedimos es registrarse en Locatel, y Locatel los anota en una lista y nosotros les mandamos una cita personalizada. De hecho, atendimos cerca de 15,000 rezagados de segunda dosis de AstraZeneca este sábado bajo ese mismo esquema. Entonces, tengan la confianza de que si se anotan en Locatel, los vamos a buscar. Solo nos ayuda para poder asegurar que a la gente que mandamos tenemos suficiente vacuna para atenderla.
Claro.
Y son de la vacuna Pfizer y AstraZeneca esta semana, pero siempre primero marque a Locatel para que les demos la cita.
Bueno.
Y son de Sputnik B, espero que sea la próxima semana.
Ya, pero segunda dosis.
Es correcto. Y para primera dosis, esa es la parte importante, si alguien no pudo ponerse la primera dosis, estimamos durante la semana del 5 de noviembre ya abrir un esquema de vacunación para rezagados de primera dosis. Por ahora estamos muy muy enfocados en terminar los esquemas completos, atender a los niños con comorbilidades, y posterior al 5 de noviembre podremos ya iniciar un esquema de atención a personas rezagadas de dosis de primera dosis.
Ya, entonces la primera semana de noviembre estará esto. Pues te agradezco mucho, Eduardo, como siempre.
Gracias, Mario, hasta luego.
Y hasta luego, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y encargado de esta campaña de vacunación en la